UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Nació en el 1945, un año que coincide con el fin de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de una dura etapa para la sociedad española, como lo fue la dictadura franquista. A pesar de los tiempos que corrían, la imagen de su abuelo zarpando hacia Cuba desde el puerto de Barcelona despertó una luz interna que a día de hoy sigue presente. Ha sido corresponsal de Radio Televisión Española en Estados Unidos, Buenos Aires, Rusia o el Asia-Pacífico. Ha recorrido más de 180 países de todo el mundo. Fue doctora honoris causa por la UMH en el 2010 y hoy, en uno de sus viajes y largas travesías, ha decidido parar en los estudios de la Universidad Miguel Hernández. Rosa María Calaf, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas.
Hola, pues encantada de estar aquí como siempre que vengo, porque me tratáis muy bien.
Hombre, qué menos, ¿no? Tenemos que hacerlo. Es nuestra obligación en ese sentido. Rosa María, en más de una ocasión usted ha declarado que se define personalmente como una trotamundos. ¿Por qué?
Porque realmente creo que lo soy en el estricto sentido de la palabra, ¿no? Porque me interesan los mundos, ¿no? Y me interesan los mundos que están todos en este mundo, ¿no? Por eso también es importante luego pues la versión, digamos, periodística, ¿no?, de mi afición viajera, que era no solo quedarme para mí lo que veo, sino que pues compartirlo, ¿no? Y sinceramente, cuando me siento más feliz es cuando me monto en algo que se mueve. O sea, me da igual que sea pues un carromato o el avión, en fin, más moderno, ¿no? Pero siempre es como que revivo, ¿no? Y me parece que, bueno, que vas hacia lo que no conoces o que conoces, pero puedes conocer mejor, porque eso mi abuelo, que has mencionado, siempre me decía que de lo que aprendes es de lo que es diferente. Que no aprendes nada de lo que es igual. Y, por tanto, el viajar es absolutamente esencial, completamente.
También, bueno, usted ha ejercido durante toda su vida un periodismo que ha ido evolucionando con el paso de los años, ¿no? Actualmente, ¿cómo definiría esa situación de la profesión en este caso?
Preocupante, la verdad, pero el periodismo nunca ha sido fácil, ¿eh? Porque el periodismo siempre ha tenido que contar aquello que se quería callado, ¿no?, y mostrar aquello que se quería invisible. Y eso sigue siendo igual ahora, ¿no? No ha cambiado para nada. Es decir, que siempre ha habido, por parte de determinados poderes, una voluntad de interferencia. Pero ¿qué ocurre? Que ahora realmente tenemos unos elementos técnicos, es decir, la tecnología, pues facilita muchísimo esa cuestión. La tecnología no tiene la culpa, porque la tecnología simplemente es un instrumento, ¿no? Depende de cómo se use. Y lo que está pasando es que se está usando precisamente no para un mejor periodismo, que sería lo ideal, sino para un peor periodismo. Es decir, que se invierte más en desinformar que en informar. Y desinformar es bastante más barato, además, ¿no? Claro. Por tanto, creo que estamos en un momento en el que, siempre digo, ¿no?, que si vemos el escenario en el que nos movemos, es un escenario de mucha noticia que miente, lo sabemos, ¿no? Y muchas personas que mienten, ¿no?, directamente, a las claras, ¿no?, ya no se ocultan, ¿no?, sin ningún pudor, de muchísimos silencios que engañan, porque el no contar, ¿no?, o sea, el no decir, como he dicho hace un momento, pues realmente significa también, ¿no?, una voluntad de manipular, y sobre todo un momento de un gran ruido mediático. Y ese ruido distrae muchísimo y hace creer que estamos informados cuando realmente lo que estamos es entretenidos. Y entonces habría que preguntarse con qué fin, ¿no? Si es puramente comercial, o sea, es decir, para que compremos productos, o si es con un fin más perverso, que es para que compremos ideas. Y ahí estamos. O sea, que eso es el momento en el que creo que debemos pelear por recuperar realmente el objetivo del periodismo, que es el servicio a la comunidad, ¿no?
Le adelanto que parte de la entrevista va a ir en función a algunas citas que usted ha mencionado en alguna ocasión. En concreto, le leo una, ¿no? Decía que el periodismo riguroso e independiente es fundamental para poder construir una sociedad que tenga valores y sentido crítico. ¿Cree usted que vamos por el buen camino para fomentar una sociedad cada vez más crítica y autoconsciente de lo que está sucediendo?
No, no, todo lo contrario, cada vez vamos a hacer lo contrario. Es decir, hay unas tendencias sustentadas en fuerzas que tienen gran interés en construir un tipo de sociedad dócil, ¿no? Un tipo de sociedad sumisa y un tipo de sociedad que no cree problemas o que no les cree problemas, ¿no? Uh-huh. Y eso pues ya se lleva muchísimos años trabajando en mal trabajando, ¿no? O sea, para conseguir pues que la educación también sea pues cada vez más descafeinada, digamos.
¿Sí?
Es decir, la educación, decimos, bueno, tenemos las generaciones mejor, estamos hablando siempre de lo que consideramos el mundo occidental, que las etiquetas estas son horribles, pero para entendernos, pues las generaciones más preparadas. Uh-huh. Sí, probablemente más preparadas en lo que es pues tecnología, en lo que son los conocimientos académicos, pero no humanamente preparadas. Uh-huh. Y eso es lo que preocupa, ¿no? Porque realmente el sentido crítico es algo que se construye desde pequeño y se construye después en la familia, se construye en la escuela, se construye en la universidad. Es decir, la escuela, la universidad no solo tiene que dar conocimientos de aquello que estés estudiando, geografía, historia, ingeniería, lo que sea que hagas. Uh-huh. Claro, sí, pero además te tiene que construir como persona. Y como persona te tiene que aportar esas herramientas, esas habilidades, ¿no? Para tener esa alerta, ese sentido crítico, ese sentido común que te haga saltar las alarmas cuando claramente detectes que te están tratando de llevar hacia un lado que no es el que debería.
Sí, la educación es fundamental en este caso.
La educación y la información son las dos patas esenciales de la construcción social. O sea, para construir una sociedad sana, y una sociedad sana es aquella que se preocupa de sus miembros y, por tanto, se preocupa de sus derechos, ¿no? Uh-huh. Y de darles las herramientas para que puedan defenderlos, ¿no? Uh-huh. Y que no sean abusados, ¿no? Bueno, pues eso claramente va por la educación y la información. O sea, que una sociedad que no esté bien educada y bien informada, uh-huh, nunca va a poder ser libre, porque siempre el no dejar saber ha sido la forma de dominar. O sea, que lo que hay detrás de no dejar saber es querer que no sepas y, por tanto, que no tengas la capacidad de reacción, ¿no?
En eso quería incidir precisamente, ¿no? Como me lo he adelantado en este tema, porque otra de las citas que usted ha mencionado en alguna ocasión es que el no dejar saber a lo largo de la historia ha sido la mejor forma de dominar. Quiero preguntarle, a nivel primero local, a nivel nacional en este sentido, en España, ¿cree que a día de hoy hay, se tiende a tener mucho cuidado a la hora de hablar de determinados nombres muy poderosos de este país?
Sí, claro, por supuesto que sí. O sea, es decir, además el políticamente correcto, es tremendamente peligroso, ¿no? Porque es una manera, es como siempre el utilizar el lenguaje con eufemismos, ¿no? Es decir, y cuando se cambia el sentido de las palabras, en realidad lo que, bueno, se está pretendiendo, evidentemente, es cambiar las ideas también, ¿no? Entonces, está claro que sí, que efectivamente hay que tener mucho cuidado con eso, porque realmente puede ser conducido a creer que sabes algo y que estás defendiendo algo que tú has decidido defender, o puede ser conducido a que realmente no sepas, o sea, se haya evitado que sepas, y estés tomando decisiones con respecto a actos, hechos que te afectan o que te van a afectar, pero en contra de tus propios intereses, sin ser consciente de ello, ¿no? Así que es importantísimo.
¿Cree usted que incluso algunos periodistas tienen miedo a contar ciertas informaciones?
Sí, porque, el problema está en que hay una promiscuidad entre los poderes que no debería haber. Es decir, el poder económico, el poder político, el poder judicial, el poder mediático, ¿no? Es decir, esos poderes desde, en fin, Montesquieu, o sea, quiero decir, sí, en la historia de la construcción del contrato social en el que hemos avanzado tantísimo, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial en derechos, bueno, pues de lo que se trataba era precisamente de defender, ¿no?, la posibilidad de la libertad de expresión, la libertad de prensa, el derecho a la información, etcétera, que son pues una serie de conceptos vitales, o sea, para poder construir una sociedad democrática sana, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en este momento se están influenciando la opinión para cambiarles el sentido, lo que te decía, cambiar el sentido de las palabras. Y entonces parece que la libertad de prensa o la libertad de expresión signifique: puedo decir cualquier cosa Cualquier cosa quiere decir mentira, lenguaje de odio, etc. No, la libertad de expresión nunca ampara la mentira. Por tanto, eso es importante que lo tengamos en cuenta. O sea, así que se complica como ciudadano porque tenemos que cada vez estar más atentos, ¿no?, a cómo se nos cuentan las cosas. Y esa es la gran cuestión en este momento, ¿no? El relato. Uh-huh. O sea, porque el relato se aparta de los hechos y se convierte en una estrategia. Y entonces, en lugar de contar lo que pasa, se cuenta lo que quiero que sepas que pasa. Y es muy diferente.
Relacionado con este tema, precisamente, ¿no?, tenemos que hablar también el conflicto de la Franja de Gaza, evidentemente, ¿no? Según Reporteros Sin Fronteras, ha habido más de 200 periodistas que han perdido la vida cubriendo el genocidio que está ocurriendo allí, ¿no? ¿Cree que en este caso concreto se aplica esta afirmación de la que estamos hablando?
No, claro, el problema está, por ejemplo, Gaza. Yo jamás creí, os lo diré con absoluta sinceridad, ¿no?, estoy asombrada, porque jamás creí que vería lo que estoy viendo, es decir, que se prohíba literalmente y en la realidad absoluta, ¿no? O sea, es decir, no solo sobre el papel, uh-huh, es decir, que se haya conseguido que por una parte la prensa extranjera, independiente, etcétera, entre para poder informar, uh-huh, y que se asesine directamente ante los ojos del mundo a los periodistas locales que están informando. O sea, jamás pensé que vería eso, ¿no? Y lo tenemos delante de los ojos desde hace meses. O sea, y no ocurre nada, ¿no? Es decir, que no se hace nada. Es decir, por supuesto, lo primero que hay que hacer es evitar que se mate a los civiles, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, todo eso ya es evidente, ¿no? Pero me refiero con respecto a la prensa, que es lo que estamos hablando. ¿Por qué nos tiene que alertar todo eso? ¿Y por qué se desmonta cualquier argumento que trate de justificarlo? Pues porque si no fuera tan importante el papel de la prensa a la hora de construir opinión, no habría un empeño tan fuerte en evitar que estuviéramos ahí, ¿no? ¿Por qué no se quiere que estemos? Porque no se quiere que se sepa lo que pasa, ¿no? Y cuando no se quiere que se sepa lo que pasa, volvemos a lo del principio, porque el objetivo siempre es el mismo, ¿no? Uh-huh. Es tener una sociedad ignorante, que por tanto sea incapaz, ya digo, tenga que montar sus opiniones en base, ¿no?, a las emociones que se le transmiten con los relatos, ¿no? Uh-huh. Pero sin tener realmente un conocimiento. Un periodista que no pisa el terreno, lo que cuenta son versiones de lo que ocurre. Uh-huh. El que lo pisa comprueba esas versiones, ¿no? Y ahí está la gran diferencia.
Uh-huh. Parece raro o muy extraño que a día de hoy, todavía en el siglo XXI, pasen este tipo de cosas, ¿no, Rosa María? Porque al final hay que tener en cuenta que estamos hablando de censura pura y dura, de no contar lo que realmente está pasando. ¿Qué reflexión hace usted sobre ello?
Claro, una preocupación tremenda, porque en lugar de seguir avanzando en los derechos humanos, pues vamos retrocediendo, y lo estamos viendo en otras muchas cosas, ¿no? Es decir, todo aquello que tiene que ver con, ya digo, la defensa de derechos universales básicos, ¿no? La igualdad, o sea, por supuesto, la igualdad en todos los sentidos, género, pero también la igualdad, raza, religión, clase social, etcétera. Todo, las personas nacen iguales, o sea, con los mismos derechos, ¿no? Uh-huh. Eso que se iba avanzando con mucha dificultad, pero se había avanzado mucho, uh-huh, pues en este momento está claro que se ha frenado y que hay una evidente voluntad expresada. O sea, que ya digo, ni siquiera es que la tengas que adivinar, uh-huh, sino que ya se habla claramente de ello, de anular claramente esos derechos, ¿no? O sea, y eso que estamos viendo, pues no es más que un reflejo de, es decir, el llevar ya al límite la total, digamos, indiferencia, ¿no?, ante los derechos de las personas y la empatía, la solidaridad, uh-huh, es decir, todos esos valores que construyen una sociedad sana, como decía antes, es decir, con respeto por las personas.
Uh-huh. Con este tipo de temas, que actualmente es Gaza, en su día fue el COVID o muchos otros temas que han llamado bastante la atención y que los medios de comunicación han dado bastante bombo, ¿no? Claro, se tiende mucho, y periodistas reputados lo dicen, que estamos actualmente en una sociedad que demanda mucha inmediatez, estímulos rápidos, conseguir las cosas muy rápido y con muy poco esfuerzo. Y claro, se critica mucho al periodismo en ese sentido. ¿Cree usted que parte de esa culpa o de ese periodismo que se ejerce hoy en día, del clickbait, del clic rápido, lo tenemos nosotros como consumidores y como sociedad?
Sí, por supuesto que sí. O sea, que tenemos responsabilidad compartida. Es decir, evidentemente, el que se diseñe un tipo de periodismo, ¿no?, con esas características que has descrito muy bien, ¿no?, parece que lo último es lo más importante. Uh-huh. O sea, inmediatez, dices, no, a lo mejor lo último no tiene ninguna importancia y hay que seguir en lo anterior, ¿no? Porque si no, eso último oculta, enmascara en lo que nos deberíamos estar concentrando, ¿no? El contexto, el porqué, de dónde viene, etcétera, ¿no? Por supuesto, la prisa, lo breve, la brevedad, esa especie de pasar por encima como una apisonadora por encima de las informaciones y las noticias, ¿no?, que se trituran literalmente, ¿no? El que duren tampoco, ¿no?, efectivamente, que también se superpongan, etcétera. La culpa de todo eso es claramente un diseño que existe para que se haga ese periodismo. Esa responsabilidad está evidentemente repartida. O sea, está repartida a más poder, más responsabilidad. ¿Quién tiene que velar, evidentemente, porque el ciudadano reciba ese derecho a la información que tiene? Bueno, pues las fuerzas políticas a los que les hemos delegado, ¿no?, ese papel, ¿no?, de crear el entorno jurídico, etcétera, de respeto, etcétera, etcétera. No solo no lo hacen muchas de ellas, sino al contrario, ¿no?, que minan al periodismo independiente. Hay una campaña feroz contra el periodismo riguroso independiente precisamente porque no quieren, o sea, que se desenmascaren determinados tipos de cuestiones, ¿no? Las empresas periodísticas, pues por supuesto, porque no es lo mismo. O sea, tenemos muchísimo control de calidad de la patata frita, ¿no?, o de los zapatos, o sea, y en cambio no hay control de calidad en la información, que no es control ideológico, sino de calidad pura y dura de la calidad informativa, ¿no? Que se ajuste a los hechos, que sea independiente, que sea transparente, que sea honesta, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues las empresas periodísticas evidentemente tienen muchísima, muchísima culpa, porque en muchos casos buscan el lucro y en otros casos buscan sus intereses, en fin, políticos, etcétera, etcétera. Eso ya sabemos, ¿no? Por supuesto que los periodistas creo que no hemos sabido resistir lo suficiente, o sea, porque esa ola se veía venir y, sin embargo, pues hemos sido bastante ingenuos, creo yo, ¿no? Y hay algunos que claramente, bueno, pues tienen intereses ajenos a la vocación periodística, pero la mayoría no, y, sin embargo, pues está claro que algo hemos hecho mal para que hayamos llegado a este punto, y hay que hacer autocrítica. Pero el ciudadano también, o sea, el ciudadano tiene que pensar que no puede tragarse todo lo que le dan. Igual que es consciente y busca, cuando va al supermercado, qué es lo que le sienta mejor, o aquellas marcas, o sea, que le merecen más confianza, o sea, pues tiene que hacer lo mismo con la información, ¿no? Y en las redes eso es tremendamente complicado. Y para la gente más joven, adolescente, etcétera, tiene que ser enseñada a cómo hay que consumir la información, porque es un lenguaje. Y los lenguajes hay que aprenderlos. Porque si yo a esto le hemos llamado mesa, y ahora de repente le llamo otra cosa, pues no nos vamos a entender.
Da la impresión también como episodios que a día de hoy siguen estando, o incluso los propios ciudadanos sufren las consecuencias, como el volcán de La Palma, como la guerra que todavía sigue vigente entre Ucrania o Rusia, que parece que ya están en el olvido de la gente, pero siguen estando ahí, ¿no? Ese tipo de informaciones se refiere.
Claro, sí, ¿no? Me refiero a que realmente el periodismo es el nervio sensible de la sociedad democrática. Por tanto, tiene que estar atento a todo aquello que afecta a las personas, ¿no? ¿Y cómo les afecta? A todas las personas. O sea, es decir, que es importante, por eso digo, lo de las no diferencias, etcétera, ¿no? Entonces, está claro que no puede supeditarse a los determinados intereses, que hablamos de un conflicto porque nos interesa, porque está más cerca, porque nos atañe, por mil razones, pero casi siempre, ya digo, interesadas y no siempre en el buen sentido, pero en cambio, ¿por qué no hablamos de Sudán? En Sudán está pasando algo muy parecido, ¿eh? O sea, están masacrando literalmente también a la gente. Entonces, ¿por qué no nos interesa eso? Entonces, toda esa selección de la información, ¿no?, qué priorizamos y qué no priorizamos, todo eso la ciudadanía tendría que ser consciente y también tiene que hacer un esfuerzo, porque ya digo, ahora tiene que navegar en esa maraña de supuesta información, y entonces, pero se le tiene que dar desde pequeño y después ya, pues en fin, a los adultos de ahora también, porque no la han recibido, esa educación mediática, para que se den cuenta de que cuidado con lo que compran.
Hablemos de algo un poquito más bonito, Rosa María, porque, bueno, usted ha estado 20 años como corresponsal en Asia-Pacífico.
26 en total.
26, más de 20 años en Asia-Pacífico en este caso. Y sobre todo es algo que, no sé si a usted le parece, pero como que Europa nos pilla muy lejano, ¿no? Como Asia, muy lejos de aquí, ¿no? Me gustaría preguntarle, usted que ha estado allí más de 20 años en este caso, ¿qué diferencias fundamentales en cuanto a cultura ve entre esa Asia y la Europa más occidental que conocemos?
Bueno, son totalmente distintas porque son culturas, sobre todo el lejano oriente, ¿no? Es decir, luego, digamos, a medida que te vas acercando más puede haber algún punto, en fin, remoto, ¿eh? De todas maneras, porque afortunadamente, precisamente la diversidad es algo que hay que defender con uñas y dientes, ¿no? Porque está claro que es una riqueza, ¿no? Pero también es verdad que tampoco hay que utilizar la diversidad como pretexto, o sea, para, pues a lo mejor, aceptar violaciones de derechos humanos. Porque estoy pensando, por ejemplo, en Pakistán, en la India, en determinados lugares donde he estado, donde, por ejemplo, se violan directamente, en el sentido estricto, a muchas mujeres, etcétera, pero al mismo tiempo se violan continuamente los derechos humanos en otros muchos aspectos, ¿no? Y se justifica con la tradición, ¿no? Con la cultura. Y eso no es aceptable. Es decir, que la cultura, la diversidad, nunca puede ser un pretexto para que se violen los derechos humanos. Pero dicho esto, es verdad que esa riqueza que tiene Asia, pues hay que preservarla, pero no tiene nada que ver a cómo vemos las cosas en Occidente. Digamos, son culturas mucho más colectivas, donde la colectividad tiene una importancia, ¿no? Cada vez menos también, es verdad, porque cada vez están más influidas, precisamente, pues vía redes, vía, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que ha ido cambiando, como decías al principio, del mundo. Pero bueno, digamos que en base, pues tienen mucha más importancia lo colectivo. Por ejemplo, hay un gran respeto por las personas mayores, cosa que en nuestra cultura es al revés, ¿no? Somos como si fuéramos trastos que ya no sirves para nada. Y hay que reivindicar, pues, los derechos de las personas mayores, el valor de las personas mayores, el hecho de lo que pueden aportar a la sociedad, etcétera, ¿no? Entonces son culturas completamente diferentes, pero que, ya digo, sí, las conocemos bien, unas y otras, tenemos muchas cosas que aprender los unos de los otros. O sea, es decir, que cada uno, pues, tenemos nuestras características. Y yo la ventaja que creo, y el privilegio, ¿no?, que he tenido, pues la posibilidad de recorrerme todos esos países, que aquí los englobamos diciendo Asia, cuando realmente no tiene nada que ver. O sea, la India o Pakistán, Bangladesh, etcétera, pues con Malasia, con Filipinas, con Corea o con Japón, ¿no? Y desde luego con China, ¿no?
De eso le quería preguntar más adelante, pero vayamos, sobre todo porque me interesa mucho esa línea, ¿no?, de lo que estábamos comentando. Me llamó la atención que comentó que a nivel tecnológico sí que es verdad que están muy avanzados, pero a nivel social, como comentaba, que todavía tienen bastante camino por recorrer, ¿no? Y ponía como ejemplo un país concreto, Japón. Que le encanta a usted,
sí,
por cómo
muchísimo.
Es el país.
Este año he vuelto a ir.
Pero a nivel social sí que es verdad que todavía les queda bastante recorrido. ¿Por qué es eso?
Bueno, en el caso de Japón es diferente porque, por ejemplo, el caso de China, sí que es muy evidente que ha dado un salto, ¿no?, en tecnología, la economía, en fin, como todos sabemos, ahora es una potencia. Y está claro que está marcando y que el eje geopolítico económico del mundo ha pasado de ser el Atlántico, o sea, Estados Unidos y Europa, para ser el Pacífico, ¿no? Eso está fuera de toda duda. Pero, sin embargo, y es la segunda economía mundial, como sabemos, que ha pasado por delante de Japón, pero sin embargo, socialmente, la condición humana, ¿no?, en la vida en China está años luz, o sea, evidentemente, en cuanto, pues, por supuesto, respeto de los derechos, etcétera, pero incluso de bienestar material, etcétera, de Europa o de Estados Unidos. O sea, que hay una disociación enorme entre ser el segundo país en economía, pero desde luego no ser para nada en sociedad, ¿no? El segundo país, bueno, está, pero en fin, muy, muy a la cola. Japón, lo que ocurre es que realmente es un país que a mí me admira profundamente porque ha sabido en muy poco tiempo, ¿no?, pasar de un país tradicional absolutamente. Pensad que a finales del siglo XIX no había trenes en Japón, ¿no? O sea, es decir, que la gente iba a caballo. O sea, el correo entre Kioto y Tokio era a caballo. Entonces, ha hecho un salto brutal, ¿no?, en tecnología, y se ha puesto a la cabeza de tecnológica, ahora un poquito menos, pero ha habido momentos en los que estaba al frente, y sin embargo sigue manteniendo su identidad cultural o sea, la preserva con mucho cuidado, ¿no? También cada vez con más problemas, sobre todo su gente más joven, porque evidentemente influenciada pues por las redes, por los medios, por lo, en fin, todo lo que llega de fuera, está teniendo graves problemas incluso en su propia vida de decisión, ¿no? De hacia dónde va. Pero bueno, pero es un país, ya digo, que ha sabido mantener, o sea, esa dualidad y ser muy puntero en una cosa, pero digamos que culturalmente ha sabido mantener su idiosincrasia. Y tal. Ahora están, por ejemplo, muy preocupados, porque estuve ahora en abril, porque hay mucho turismo, y entonces está empezando a afectar a sus formas de vida.
A sus hábitos, ¿no?
A sus hábitos, cultura. Efectivamente, porque, bueno, pues como sabéis, son tremendamente ordenados. Lo que hablábamos hace un rato, tienen un respeto por lo colectivo, ¿no? Tienen un respeto por lo común, ¿no? Todo está limpio, todo está cuidado. O sea, no es solo lo que tengo dentro de casa. O sea, la calle, todo, esto es de una seguridad tremenda. Puedes perder, tengo muchos casos, no tenemos tiempo, ¿no? Pero perder una cosa y la encuentras, o sea, un teléfono, un tal, porque se devuelve. Es decir, que hay un civismo tremendo, ¿no? Y entonces todo eso, ahora con el turismo, están empezando a preocuparse, porque no se hace cola, la gente, claro, pues el tren, que todo el mundo está puesto ahí de fila de a uno para subir al tren y sabe la puerta que le toca, etcétera, pues todo eso ya está corriendo riesgos, vamos, no te diría que desapareciendo ya, pero corriendo riesgos.
Me pareció curiosa una anécdota que usted contó una vez aquí también en la UMH, en la que confesaba que en Timor Oriental se lesionó la mano y resulta que en todo el país no había un médico que le pudiera asistir. Sin embargo, se tuvo que ir a Hong Kong y ahí le ofrecieron una tablilla con hasta diferentes colores para elegir la escayola. Claro, nosotros no lo sabemos, pero usted que ha estado ahí, ¿qué diferencia realmente hay entre cada país dentro de la propia Asia?
No, claro, por eso digo que nosotros hablamos de Asia como hablamos de América o de África, como si fueran todos los países iguales. No tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Porque evidentemente Japón, por ejemplo, es Asia y, como digo, es un país extraordinariamente desarrollado, aunque evidentemente tiene muchas contradicciones, como digo, pero contradicciones incluso dentro de su propio país. Las pensiones, por ejemplo, son bajísimas. Entonces tienen, y la gente se jubila más pronto porque, bueno, se considera que construyeron el país después de la Segunda Guerra.
¿A qué edad se jubilan allí?
A 55 normalmente. Entonces están modificando esto, se está incentivando que no se jubilen tan pronto, está incentivando a las empresas que siguen utilizando personas mayores, se ponen muchas personas mayores a hacer trabajos mayores, me refiero jubiladas, porque el concepto mayor, sí, pero esto sería motivo de otra discusión. Sí. Tendríamos que pensar
en otro capítulo,
porque cuando una persona es mayor, no somos un colectivo homogéneo, no tiene nada que ver. Entonces, bueno, digamos que todo esto, bueno, pues está ahí y ellos pues aprovechan mucho el talento senior, ¿no? Entonces, claro, no tiene nada que ver, por ejemplo, con Timor, o no tiene nada que ver pues con Camboya, donde realmente, pues como sabéis, hay una represión feroz contra los Rohingya, pues es una represión étnica pura y dura, ¿no? O sea, de que cuando hablamos de, discutimos tanto de la palabra genocidio, pues bueno, tendríamos que empezar a ver dónde más la podemos aplicar, ¿no? No solo. Entonces, los países son tremendamente diferentes los unos entre unos y otros, y todos, claro, pues tienen evidentemente su positivo y su negativo. Timor, lo que ocurrió es que, claro, es una isla muy pequeña, es una isla que vivió una colonización holandesa y portuguesa, o sea, importante, que en un momento determinado pues se decide, bueno, primero en un momento determinado es ocupada por Indonesia, porque geográficamente, digamos, está ahí, ¿no? Y su población pues tiene un relativa, bueno, en fin, digamos, coincidencias, etcétera, pero es ocupada con todo lo que significa ocupar, ¿no? Y entonces, por tanto, su población no es respetada, etcétera. Entonces se hace un referéndum a principios de año y de siglo, perdón, y bueno, pues evidentemente la gente quiere vota por la independencia. Es decir, que son unas situaciones que son como experimentos, ¿no? En donde ves qué es lo que pasa. Y lo que pasa, por ejemplo, en Timor es que, por una parte, no hay no había en ese momento, ¿no? Porque la ocupación, los militares indonesios se marchan, entonces no queda un solo médico en el país, que eran en aquel momento 750.000 personas. Uh-huh. O sea, no queda literalmente un solo médico. Yo me rompo el brazo, efectivamente, y me tienen que atender los médicos de Naciones Unidas, que en aquel momento cascos azules eran australianos. Uh-huh. Y tenían un hospital de campaña, ¿no? Entonces me atienden porque soy periodista, blanca, etcétera.
Sí,
porque la
sí.
población local, que no era Naciones Unidas,
no tenía acceso a esa vía.
No tenía mejor, ¿no? acceso a eso, excepto que fuera un caso de vida o muerte.
Vale.
Evidentemente, una muñeca rota no es una cuestión de vida o muerte. Por tanto, ya privilegio uno. Y luego ya pues te atienden, etcétera. Y luego te encuentras que a 2 horas y media de avión, Hong Kong, uh-huh. te vas y te dan una carta con colores de escayola. Creo que es una explicación de la injusticia tremenda que existe en este mundo que estamos construyendo, ¿no? En esta globalización con la que nos llenamos la boca y en la que realmente, o sea, no se consigue para nada uh-huh. globalizar el bienestar, ¿no? Porque ¿cómo se puede explicar, ¿no? que haya un país, ya digo, que a 2 horas de avión pases de eso, ¿no? Uh-huh. De que nadie te pueda curar una fractura a que te pongan muñequitos a los niños pequeños y a ti te pongan el color que quieras en tu escayola, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues ese es el mundo que estamos construyendo.
Vamos entrando ya en el final de esta entrevista y pasamos de un continente desconocido o gran parte desconocido por parte de Europa a otro que probablemente, como mínimo, mi opinión personal es que es igual de desconocido, y es África. Usted comentaba que África no es solo lo que aparece en las noticias, que siempre es negativo, violento y sin esperanzas. ¿Por qué cree usted que al hablar de África se nos viene a la mente algo negativo automáticamente?
Porque realmente ahí sí tenemos una responsabilidad tremenda también los medios de comunicación, en que efectivamente solo se habla de África en cuanto a lo negativo. Y se habla de lo negativo como si fuera una casualidad, ¿no? No se explica. O sea, porque toda esta gente, por ejemplo, que se marcha de sus países, en algunos por violencia política, ideológica, etcétera, pero en su gran mayoría, o sea, porque no tienen ningún futuro y porque realmente no hay medios de vida, uh-huh. o sea, para la gente joven, ¿no? Nadie abandona su casa, y España debería recordarlo, no solo España, pero ya que estamos aquí, uh-huh. deberíamos recordarlo, porque nosotros tenemos una población que en su momento tuvo que emigrar, ¿eh? Y tenemos que saber lo duro y lo terrible que es eso, ¿no? O sea, el tener que abandonar todo lo tuyo porque no tienes que comer, ¿no? Entonces, lo importante que es cómo te reciban allá donde vas, ¿no? Y eso se nos ha olvidado, y fue hace 4 días, ¿eh? Y todos,
porque comentábamos antes de que olvidamos rápido.
Exactamente,
¿no? Claro.
Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que en África, efectivamente, hay una situación de injusticia generalizada uh-huh. por corrupción, etcétera. Pero en esa corrupción de sus propios dirigentes, que son los principales responsables de lo que ocurre con sus poblaciones, uh-huh. tenemos que pensar que cuando hay un corrupto que recibe, hay un corrupto que paga, ¿eh? O que expolia. Es decir, ¿y ahí dónde está nuestra responsabilidad? ¿Eh? Porque no pensamos que muchas de nuestro bienestar, de las cosas que tenemos, sobre todo en la tecnología, etcétera, que es lo que es más evidente, ¿no? Lo que se necesita para los teléfonos, toda la tecnología y tal, mucho viene de minas, como sabemos, en África. ¿Y qué estamos haciendo? Uh-huh. Pues no estamos pensando que ese bienestar que nosotros malgastamos muchas veces está sustentado en la miseria de muchas personas. O sea, que tenemos una responsabilidad tremenda en eso que está pasando en África. Al tiempo de que efectivamente son sociedades muy jóvenes, con lo cual, con una gran fuerza, o sea, de innovación y de hacer, y son sociedades que lógicamente son creativas, uh-huh. por tanto, hay unos movimientos artísticos muy importantes, en la música, en las artes plásticas, en muchísimas cosas, pero sobre todo hay una red, digamos, de activismo en África, sobre todo sustentado por mujeres, igual que en América Latina, ojo, en muchísimos países de América Latina, uh-huh. que están luchando precisamente contra todo eso, ¿no? Es decir, con todo ese maltrato de la naturaleza, de las personas, o sea, ese desprecio, ¿no? Otra vez, por los derechos de las personas, ¿no? Entonces, por eso digo que no hablamos nunca de todas esas cosas fantásticas que están tratando de salvar, de potenciar y que por supuesto, nutren la vida diaria de tantísimos países en África, y algunos que son tremendamente violentos, o sea, como puede ser Somalia, etcétera, donde es muy difícil que prospere nada que no sea simplemente la supervivencia, ¿no? La necesidad de sobrevivir, pero hay otros muchísimos países, o sea, que tienen muchísimo que ofrecer. Y entonces no lo aprovechamos, o sea, solo queremos sus recursos, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que ver dónde están las responsabilidades.
Se nos acaba ya el tiempo, Rosa María. Pero antes de terminar, que en alguna ocasión lo hemos mencionado, ¿no? La importancia de los jóvenes, sobre todo en el día de mañana. Me gustaría preguntarle, Rosa María, ¿qué mensaje tiene hacia ellos para poder finalizar este programa?
Bueno, pues ya no el día de mañana, que por supuesto, pero es que ya el día de hoy también, ¿no? Porque además en esa cultura que tenemos de que la juventud es lo que aporta todo, y la juventud es evidente que es importantísima, ¿no? Pero bueno, ese que tendría que haber un nexo, ¿no? O sea, mucho más fluido entre los que llegáis, ¿no? Con toda esa fuerza, innovación, etcétera, con la experiencia de los que están y de los que estábamos, ¿no? Pero bueno, eso también sería otra cuestión, pero realmente está claro que el mundo lo vais a construir vosotros a partir de ya. O sea, quiero decir, entonces tenéis que decidir, o sea, el qué queréis, si una sociedad de plataformas, aplicaciones, consumidores, como decía hace un rato, que consuman productos que no necesitan en muchos casos, ¿no? Con una profusión, ¿no? O sea, que consuman ideas, pero ideas, ya digo, que son vendidas con técnicas de marketing exactamente igual que los productos, ¿no? Y por tanto ser una masa, ¿no? Que pueda ser muy fácilmente conducida, ¿no? Hacia determinados lugares donde precisamente no va a ser el factor humanístico lo que va a primar, o si queréis, pues una sociedad, ¿no? De ciudadanos, ¿no? Con conocimientos, con educación, ¿no? Que tengan capacidad de defender sus derechos, ¿no? O sea, una plataforma de ciudadanos, derechos y libertades, ¿no? Y eso hay que pelearlo, ¿no? O sea, que ahí estáis entonces yo creo que eso tenéis que ser muy conscientes de que cuidado, porque la red hay que utilizarla al máximo, pero no caer en la red. O sea, tenemos que ser nosotros quienes dominemos la red, no dejar que la red sea la que nos domine a nosotros, ¿no? Entonces, ese sería mi mensaje. O sea, porque el mundo que va a haber dentro de nada, ya digo, va a depender de lo que vosotros hagáis, no nosotros. Y por tanto, ese mundo va a ser una revolución humanística o una revolución tecnológica. ¿Dónde? ¿Qué va a primar? Pues el interés de las personas con mayúscula, la persona, o el interés de unas élites tecnológicas que quieren un determinado mundo que no pasa por los derechos.
Pues Rosa María Calaf, ha sido todo un placer tenerla en los estudios de la Universidad Miguel Hernández. En nombre de un servidor y de toda la universidad, me gustaría agradecerle. Muchísimas gracias por todo lo que ha hecho, por todo lo que está haciendo y por todo lo que seguirá haciendo por el periodismo y por la democracia.
Pues os agradezco mucho el que hayamos estado hablando de todo eso, porque realmente yo podría estar pensando todo esto, que no digo que tenga razón, ¿eh? Porque ahora siempre digo, esto no es información, es opinión, ¿eh? Todo lo que ha salido de aquí. Así que lo que agradezco es que haya este espacio para poder comentar todo eso y que después pues cada uno decida y piense lo que quiera de lo que hemos dicho. O sea que muchas gracias por acogerme siempre tan, tan estupendamente.
Muchísimas gracias.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.